16 minutos quedan para las 5 de la tarde. Es White Graffiti, aquí como siempre los lunes, aunque hoy nos dedicamos a LTV Maratoya porque hay muchos testimonios, ¿verdad, Alex Pascual, que tenemos que seguir recopilando estos días?
Eso es, porque en Radio Euskadi ya sabéis que seguimos apoyando ese LTV Maratoya que este año se centra en las enfermedades raras. Recuerden que este miércoles va a ser un día especial en el que toda LTV se va a volcar con la causa, pero que ya se pueden hacer las donaciones en el teléfono 902 54 25 25. Cualquier ayuda va a ser más que bien recibida. Y en el marco de este ITV Maratoya, hoy vamos a hablar de la osteogénesis imperfecta, más conocida como la enfermedad de los huesos de cristal, que afecta aproximadamente a una entre 15.000 personas y que se caracteriza por la fragilidad de los huesos y la consecuente facilidad para producirse fracturas. En Euskadi y Navarra hay registrados 56 casos de esta enfermedad y uno de ellos es el de Alejandra, de 9 años de edad.
Hoy hablamos también con la doctora que trata a esta valiente, es Blanca Jenner, jefa del Servicio de Genética de Cruces. Doctora Jenner, muy buenas tardes, arratsaleón.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si nos podría explicar en qué consiste esta enfermedad y qué la causa, porque a veces oímos hablar de síndromes curiosos, de enfermedades raras, como esta enfermedad de los huesos de cristal, pero no entendemos muy bien del todo qué supone para una niña que lo tenga.
Bueno, como lo ha comentado muy bien Alex, ¿no? Efectivamente es una enfermedad que se basa, el problema es la fragilidad ósea extrema que tienen algunos de sus pacientes, ¿no? Realmente lo que ocurre es que en la mayor parte de los casos, aunque puede considerarse como un grupo heterogéneo de enfermedades genéticas que tienen que ver con la formación del hueso, en la mayor parte se debe a que hay unas mutaciones en unos genes que producen el colágeno tipo 1, ¿de acuerdo? Un colágeno importante para que esa matriz ósea tenga la resistencia, la estructura de un hueso normal. Y entonces en estos enfermos lo que ocurre es que o bien ese colágeno está en cantidades menores de las normales o bien es defectuoso. Y en los casos en los que son más graves, eso conlleva fracturas múltiples, en ocasiones ya durante la época prenatal, mientras está el feto en el útero. Y luego, posteriormente al nacimiento, pues hay una etapa durante la infancia de muchísimas fracturas que pueden ocurrir con traumatismos mínimos o incluso a veces de forma casi espontánea, ¿no? Un niño señalando, por ejemplo, que pasa un avión y se puede fracturar pues ese húmero. Es decir, que puede llegar a ser una enfermedad muy, muy limitante y realmente conlleva no solo el tema del dolor que producen las fracturas, la incapacidad de hacer una vida de niño normal, ¿no?, con todas sus actividades, sino pues las deformidades que eso puede acarrear al no consolidarse bien, un tema de talla baja y otras cosas que acompañan a este cuadro, ¿no?
Arratsaldeon, Blanca, una pregunta te quería hacer, porque ya te hemos oído que es una enfermedad genética, pero ¿habría gente que tiene igual una mayor predisposición a tener esta enfermedad o es simplemente azar?
Predisposición, quiere decir, tiene una base genética. Es verdad que existen diferentes genes que pueden llevar a este cuadro de osteogénesis imperfecta. Lo más frecuente es tener mutaciones en estos genes del colágeno tipo 1, ya sea col 1 a 1, col 1 a 2. Que predisposición quiere decir que siempre en una familia donde no hay antecedentes, porque es un cuadro que es autosómico dominante, es decir, donde no hay antecedentes, puede ocurrir que esa persona que lo tiene sea la primera en esa familia, ¿no? Y a partir de ahí quizá ella tiene el riesgo, no, quizá no, seguro de transmitirlo al 50% de su descendencia. En los casos que a veces son más leves, vemos que existe una variabilidad en la familia y hay gente que tiene muy poquito cuadro clínico, quizá pasa desapercibido, y en otros pues es más evidente. Pero la predisposición es realmente el tener o no esa mutación en uno, digamos, de las copias de ese gen que codifica para el colágeno tipo 1. No sé si me he explicado.
Pero es difícil, por lo que cuentas, es difícil de detectar, ¿no? Antes de que, si no hay ningún antecedente, es difícil detectar esta enfermedad, ¿no?
Si no hay antecedente, realmente hacemos el diagnóstico de forma durante el embarazo, quizá, o ya cuando el niño ha nacido, o a lo mejor en un joven o un adulto, dependiendo del tipo y la gravedad de la enfermedad, ¿sí?
Decíamos que hay 56 casos de esta enfermedad, uno de ellos es el de Alejandra.
Sí.
Tenemos también a Adriana. Adriana es la madre de Alejandra y queremos saludarla. Arratsaldeon, Adriana.
Buenas tardes, arratsaldeon.
Bueno, lo primero de todo lo que queríamos saber es cómo se encuentra ahora mismo Alejandra.
Sandra en este momento está en casa, porque hace casi un mes tuvo una fractura y le tuvieron que operar porque ella lleva unos clavos intramedulares en los huesos, en la médula del hueso, y el clavo se dobló y el hueso se fracturó el fémur. Y bueno, pues ahora está en casa, desde le operaron y luego el posoperatorio pues también en casa hasta que se recupere. Aunque ella pues afortunadamente está bastante bien, bastante mejor que otras veces que ha habido fracturas, y ha empezado a apoyar la pierna poco a poco, con lo cual pues bueno. está muy bien, porque quiere caminar, o sea, quiere intentar apoyar, que es bastante, porque otras veces no había estado así, había estado bastante reacia a apoyar y con mucho miedo, y esta vez está mucho mejor.
Con energías, que eso es bueno para que se recupere.
Sí.
¿Cómo es, Adriana, el día a día de esta enfermedad, de una enfermedad así como los huesos de cristal, para vosotros como familia y, por supuesto, para Alejandra?
Bueno, pues esto es como ir en la montaña rusa. Un día estamos muy bien, estupendo,
de la muerte. Sí.
Y otro día, pues como a pesar de que Alejandra está bastante bien dentro de todo lo que es esto, pues no deja de ser la enfermedad una cosa que incapacita para muchas cosas. Y que en cualquier momento, pues una mala caída, un gesto mal hecho al moverse, pues hay una fractura.
Claro, tiene que tener mucho cuidado en, pues eso, en el día a día, ¿no?
Sí, hay que estar como en alerta constantemente. O sea, siempre que, si estamos en la calle, está con las amigas y siempre, pues, está alguien.
¿El tratamiento que está recibiendo ahora mismo, cuál es?
Es un tratamiento paliativo, es para que no empeore, es para que no, la osteoporosis no aumente y se mantenga estable y ella pues tenga los huesos más fuertes.
¿Y notáis resultados? ¿Veis que funciona?
Sí, yo creo que sí. Este tratamiento yo creo que sí le ha ayudado mucho. Estamos en un ensayo clínico en el Hospital de Cruces con las células de la médula del hermano. Bueno, después de todos los estudios de compatibilidad y todas las cosas, pues se pudo hacer. Y estamos, ya llevamos un año en tratamiento, sí, un año y poco también, y bastante bien. Sí le hemos notado en muchas cosas. De hecho, por eso comentaba, de todas las fracturas que la niña ha tenido, es que es la primera vez que Alejandra está más vital y que ha tenido menos dolores. Y ahora lo ha llevado mejor.
Hay que tener muchas cosas en cuenta, Adriana, para la enfermedad de Alejandra, pero se puede decir que es una niña pues prácticamente integrada, ¿no? Una niña más, una niña feliz.
Sí, de hecho tiene buenas amigas, se lleva muy bien y está bastante integrada, juega como una niña más. Bueno, hay cosas que evidentemente no puede hacer ni debe hacer, pero todo lo que puede hacer lo hace.
Y en la escuela también, los niños, sus compañeros están muy mentalizados, saben ya del problema de Alejandra y bueno, le ayuda muchas veces, ¿no?
Sí, tiene muy buenas ayudantes, a veces incluso se aprovecha un poco. Pero sí, tiene buenos ayudantes y la clase además está muy mentalizada, el colegio también, porque a veces dices, uff, con tanto niño aquí, bueno, no, en general son todos los niños saben lo que hay y tienen mucho cuidado. Cuando va a pasar Alejandra, pues paran el balón, dejan de jugar, se apartan, o sea, están concienciados.
Es bonito verlo, desde luego. Ha llegado, se puede decir, el Olentzero adelantado para Alejandra en forma de película, porque se han inspirado un poco en la enfermedad de Alejandra para hacer una película que estará en el cine, El secreto de Amila. ¿Cómo se lo ha tomado la chavala? Porque, vamos, pasar a ser casi estrella del celuloide, ¿cómo lo lleva? Estará contenta, ¿no?
Bueno, contenta sí, pero al principio un poco más con vergüenza, un poquito de vergüenza y un poquito así como que no quería saber nada y bueno, ya lo va llevando porque claro, ese protagonismo pues ella sí, es verdad que cuando está con las amigas es muy habladora, pero luego pues es un poco tímida también, entonces...
O sea, que no es mucho de faranduleo, ¿no, Alejandra?
No, ese protagonismo lo lleva un poco... Todavía tenemos que pulir algunas cosas.
Bueno, Adriana, pues un besazo muy gordo de parte de todos los de Radio Euskadi para vosotros y sobre todo para Alejandra. Y bueno, pues que paséis muy buenas Navidades.
Pues sí,
y que
traiga
muchos regalos a Alejandra Lonchero, que seguramente se los ha merecido.
Pues muchísimas gracias y sí, espero que todo vaya estupendamente y que se recupere pronto esta chica.
Un beso, Adriana. Doctora Jenner, qué importante es ser positivo y ver la enfermedad con naturalidad, ¿eh? No sé si los adultos también estamos concienciados como los niños, ¿no? O nos cuesta más.
Posiblemente nos cuesta más, ¿no? La verdad es que yo soy pediatra de formación y los niños siempre me sorprenden, ¿no? Nos superan en muchos aspectos, sin duda. Y Alejandra es una de esas niñas. Desde luego que sí.
Adriana, la madre de Alejandra, mencionaba sí. Un ensayo clínico sí. Con las células madre del hermano sí. de Alejandra. Hoy en día imagino que todas las investigaciones pasarán por ahí, ¿no? Por la investigación con células madre.
O quizá no es tan fácil. Sí.
No es tan fácil. La verdad es que en este caso ha sido una situación un poco excepcional. Merece la pena que les comente, ¿no? Que ha sido una posibilidad que... ha surgido porque realmente ha nacido desde los investigadores básicos, ¿no? La doctora Clara Isabel Rodríguez es una investigadora básica en células madre y en 2009 me comentó todo esto que sabemos de esas células madre mesenquimales, de sus bondades, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar, Blanca, a los pacientes a lo mejor que tú ves, ¿no? Y ese fue el inicio de poder trasladar un puente de una investigación básica como es el poder... quizá aplicar estas células madre, que son células madre que se convierten en otras células, que en este caso queríamos que se convirtieran pues posiblemente en osteoblastos, que produjeran un colágeno normal. Eso es lo que sabemos, que queremos que hagan, ¿no? Que digamos de alguna manera vayan hacia ese tejido dañado, que es el hueso en el caso de estos niños, y quizá, porque no sabemos todavía cómo funcionan exactamente, pues ayuden a compensar, ¿no?, esa formación anómala de hueso que tienen estos pacientes. Y así estamos, empezamos en 2009 y todo ha llevado pues mucho tiempo, pero en 2014, en abril del año pasado, pudimos empezar a dar ese tratamiento a dos niños en el Hospital de Cruces. Un niño de Cantabria y Alejandra, que es de nuestra comunidad. Pero todo eso ha sido posible también gracias a la ayuda y a la colaboración de todas las familias con las que contactamos a nivel nacional, quienes apoyaron muchísimo, que sin ellos no es posible nada en investigación. Y ahí estamos un poco pues viendo que las cosas parece que van bien, porque hemos podido comprobar que son unas células seguras. Los padres nos comentan que los niños pues tienen algunas mejorías. Va a ser difícil el poder medir eso, porque solamente son dos niños que cumplían los criterios. Pero sí creo que es un avance muy importante, ¿no? Un ensayo clínico que es multicéntrico, que es independiente, porque no hay en ese momento ninguna empresa detrás de todo esto, ni ninguna casa farmacéutica, y que ha surgido de una idea de una persona que está en investigación básica y que ha creado un puente hasta los médicos que estamos en el día a día en la cabecera de los pacientes. Yo creo que eso es el hito importante. Y por supuesto, aquí hay una red de gente que ha colaborado impresionante y que no sería posible sin que la dirección del hospital nos apoyara, que a pesar de que no existe ese ensayo clínico como tal, no son como colaboradores, pero por ejemplo la unidad de cuidados intensivos de pediatría de nuestro hospital, sin ellos no podemos transfundir esas células. Ahí está, ¿no?, la enfermería, muchísima gente está ahí. Entonces, bueno, es una pequeña avance en ver qué más podemos hacer cara a buscar una cura realmente. no solamente tratamiento paliativo que comentaba la madre de Alejandra, ¿no?, sino buscar cosas que solucionen estas enfermedades, ¿no? Uh-huh.
Qué importante es el trabajo del que hoy hablamos, de las investigadoras como Blanca Jenner, la jefa del Servicio de Genética de Cruces, a quien le agradecemos especialmente que se haya pasado hoy por Graffiti, en nombre de todas esas personas como Clara Isabel Rodríguez, que trabajan, investigan y consiguen que mejoren niños y niñas como Alejandra. Un beso muy grande para ti y para todos los demás, Blanca.
Muchísimas gracias. Un beso para vosotros y para los oyentes.
Gracias. Un abrazo. Gracias, Alex.
Hasta luego, Agur.
Hasta luego.